todos, amigos. Apenas pasadas las 6 de la mañana, es hora de poner el mundo a las 6. En esta mañana que se presenta un tanto más fresca. Buenos días, Bruno Rueta, los llenos controles. Como les decía, una mañana fresca con una mínima que ya pasó de 16 grados centígrados. Va a haber una máxima de 8, esto nos marca Inumet para el día de hoy, 18 grados, fresquito, algunos vientos que vendrán desde el sur van a hacernos poner algún abrigo más que el día de ayer. Se pronostica un fin de semana sin lluvias. No hubo muchos cambios en la pizarra. Las principales monedas nos dicen que el dólar está a 32.1 en la compra, 33.50 en la venta, el euro a 36.39.60, el peso argentino 0.65 en la compra, 1.22 en la venta, y el real 8.31 y 9.30 compra y venta respectivamente. Y ya comenzamos a dar las vueltas por el mundo. Comenzamos por Estados Unidos, es noticia, cuando el presidente Trump amenaza cerrar la frontera con México. Presiona para que se detenga la caravana de migrantes hondureños. Donald Trump aumentó ayer jueves la presión sobre sus vecinos de América Central para que frenen la caravana de migrantes hondureños que se dirige hacia Estados Unidos. A las amenazas a Guatemala, Honduras y El Salvador de cortarles la ayuda económica si permiten el paso de la caravana, ahora sumó a México, a quien le advirtió que si la columna de entre 2 y 3 mil migrantes se aproxima a Estados Unidos, desplegará tropas y cerrará su frontera sur. En reacción, México anunció en un comunicado que solicitará la intervención de la ONU para atender la caravana de migrantes que se dirige a su territorio, para apoyar a quienes podrían solicitar condición de refugiados. La solicitud de apoyo a la Oficina del Alto Comando de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, será presentada por el canciller mexicano, Luis Videgaray, durante un encuentro que sostendrá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Nueva York. A propósito de estos temas, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, discutieron ayer jueves a los gritos en el ala oeste por temas de inmigración, y la disputa fue tan fuerte que algunos pensaron que uno de los dos dimitiría. El presidente Donald Trump estuvo presente al comienzo del enfrentamiento, de acuerdo con medios de Estados Unidos, aunque después aseguró en declaraciones a los periodistas que no había oído nada sobre una pelea entre sus dos asesores. La discusión se produjo al lado del despacho Oval y comenzó con una conversación sobre una reciente información de prensa que revelaba que las detenciones de indocumentados que cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos aumentó notablemente en septiembre, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal. Estos temas, pero también en Brasil, nos dicen que un candidato a gobernador del estado brasileño de Roraima dijo que, de ser electo, buscará imponer restricciones al ingreso de venezolanos que huyen de la crisis económica, política y social de su país. Entre las medidas contempladas figuran la presentación de un certificado de vacunación y un certificado de antecedentes penales. Esto lo dijo Antonio Denariume tras reunirse en Río de Janeiro con el ultraderechista Jair Bolsonaro, favorito para la segunda vuelta del 28 de octubre. Denariume, del PSL, el mismo de Bolsonaro, es el favorito para la gobernación de Roraima tras obtener en la primera vuelta un 42.27% de los votos. Disputará la segunda vuelta con José de Anchieta, del partido opositor, que obtuvo un 38%. Brasil, un destino no tradicional de inmigración para los venezolanos, recibió más de 100.000 en los últimos 3 años, la mayoría por la frontera de Roraima, que desde 2015 recibió 75.500 solicitudes de regularización. Números, sin dudas, muy altos, que más allá de razones humanitarias, entendemos que desequilibran bastante a la población ya estable de cada lugar. Seguimos en Brasil, donde por supuesto el tema central y más importante son las futuras elecciones. Las crónicas dicen que a 11 días de la definitiva segunda vuelta del 28 de octubre en Brasil, el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, que viene casi 20 puntos atrás en las encuestas de intención de voto, decidió jugar fuerte y acusó al favorito de ultraderecha, Jair Bolsonaro, de estar detrás de un complot con dinero sucio para desencadenar noticias falsas por WhatsApp. Las elecciones en Brasil pusieron al país en el radar de posibles manipulaciones a través de las redes sociales, como ocurrió ya con las presidenciales en Estados Unidos de 2016, el referéndum por el Brexit en el Reino Unido o con el plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia. Haddad prendió las alarmas tras las revelaciones del diario Folha de São Paulo sobre empresas que compraron servicios para difundir mensajes en masa a favor de Bolsonaro antes de la primera vuelta del 7 de octubre. Calculamos que hubo centenas de miles de mensajes encaminados a los electores, todos falsos, para orientar el voto en dirección de mi adversario, denunció Haddad. En cualquier lugar del mundo, eso sería un escándalo de proporciones mayúsculas que podría llevar a una impugnación de candidatura. Está complicada la cosa en Brasil. Se empieza, como se dice habitualmente, a ensuciar la cancha muy fuerte. Cruzamos el océano y nos vamos para Rusia, porque allí el presidente Putin dijo que los rusos irán al paraíso en caso de guerra nuclear y advirtió que todo agresor que quiera atacar su país con armas atómicas será destruido. El agresor debe comprender que el castigo es inevitable, que será destruido, y nosotros, como víctimas de una agresión, como mártires, iremos al paraíso. Ellos, los agresores, simplemente morirán, ni siquiera tendrán tiempo de arrepentirse, dijo Putin durante una conferencia el día de ayer. si se produce una guerra nuclear, Rusia no puede ser iniciadora de tal catástrofe porque no tenemos un concepto de ataque preventivo, declaró el presidente ruso. En una situación así, esperamos ser atacados por armas nucleares, pero no las utilizaremos primero. Putin ordenó, en 2016, reforzar el potencial nuclear militar de Rusia, así como una modernización de los armamentos, en respuesta al refuerzo de la presencia militar de la OTAN en sus fronteras, percibido como una amenaza. La doctrina militar rusa no menciona la posibilidad de un ataque preventivo utilizando ojivas nucleares. Rusia se reserva el derecho a utilizar su arsenal en caso de agresión contra su territorio o sus aliados, o en caso de amenaza sobre la existencia misma del Estado. Realmente estas cosas nos hacen pensar cada tanto, cuando aparecen estas amenazas, cuando aparecen los despliegues militares en fronteras de países muy fuertes, que no estamos tan lejos de esta posibilidad. Esperemos que no suceda, por supuesto, nunca, pero la carrera armamentista continúa, los países poderosos se siguen armando cada vez más hacen demostraciones de fuerza en países extranjeros o países más pequeños, en sus países satélites. Entonces, cuando estas cuestiones comienzan a hacerse públicas, realmente nos pone a pensar mucho acerca del destino, aquí, en breve, de la humanidad. How old are you? Where'd you go to school? Seguimos con el presidente ruso, pero con otras noticias. Él mismo denunció ayer que los yihadistas del Estado Islámico, ISIS, han tomado por rehenes a unas 700 personas en Siria, amenazando con ejecutar a 10 por día. Y ya han empezado a cumplir sus amenazas. Anteayer, por el día martes, mataron a 10 personas, dijo Putin, y lamentó que todos estén callados, como si no pasara nada. De todos modos, Putin consideró que Rusia ha alcanzado los objetivos que se había propuesto en 2015, cuando inició su intervención militar en Siria. El presidente ruso habló ayer durante la sesión plenaria del foro de debate Valdai, en el balneario de Sochi. Agregó que Rusia asestó un golpe colosal a los terroristas en Siria y también cambió de forma radical la situación en Gaza, gracias a la intervención en el país árabe. Liberamos prácticamente el 95% del territorio de Siria, garantizamos la soberanía y evitamos la fragmentación del Estado como tal, resumió. China reduce la pobreza en más distritos y se acerca al objetivo de 2020. Un distrito se excluye de la lista si menos del 2% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, definido como un ingreso anual per cápita de unos $333. China anunció que otros 85 distritos han sido excluidos de forma oficial de la lista de áreas pobres del país, lo que supone nuevos pasos hacia su objetivo de erradicar la pobreza para 2020. El anuncio fue publicado por la Oficina del Grupo Dirigente de Alivio de la Pobreza y Desarrollo del Consejo de Estado con motivo del quinto Día Nacional de Reducción de Pobreza, que se celebra cada 17 de octubre. Se trata del mayor número de distritos que salen de la pobreza desde que China se comprometió en 2015 a ganar el combate duro contra la pobreza. Bueno, son realmente muy buenas noticias estas que llegan desde Oriente. Las 6 y 20 casi en todo el país. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Aquí en la ruta 1 está la cerámica que vos quieras. Todo además bajo precio y la calidad siempre de primera. Y si alguien te pregunta esa cerámica de dónde es, entonces pásale el dato que es de Cerámica San José. Cerámica San José.
Cerámica San José, somos número uno en ticholos de construcción. Ruta 1, kilómetro 37600. Y si te preguntan, ¿esa cerámica de dónde es?
Entonces pásale el dato que es de Cerámica San José.
Teléfono 2347-7636.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
En las tardes renovadas de Universal, la suerte está en tus manos. A las 15 y a las 21, José Ángel Tuana, el favorito, junto a Gonzalo López Tuana, te traen el sorteo de Quiniela y Tómbola.
El sorteo de Quiniela y Tómbola.
El que no juega, no gana.
Limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
El BNS Ballet Nacional Sodre, bajo la dirección artística del maestro Igor Yebra, presenta su nueva gran producción, El Quijote del Plata. Un personaje apasionado, excéntrico, extraordinario. Coreografía Blanca Lee, escenografía y vestuario Hugo Millán. Dramaturgia Blanca Lee y Santiago Sanguinetti. Con la participación de los Sodre, bajo la dirección del maestro Diego Nasser, El Quijote del Plata. Una ficción quijotesca fundida en la realidad. Del 25 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Nacional del Sodre. Entradas desde 60 pesos en Ticantel y Boletería del Auditorio Nacional.
Parque del Este. Cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
AM Universal. Radio.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time.
6:25 de la mañana, vamos a las portadas de la prensa nacional. Comenzamos con El País, cuyo principal titular dice: mayoría parlamentaria sanciona la ley trans. Además del Frente Amplio, votan diputados blancos, colorados e independientes. Sobre la pasada medianoche, y entre aplausos de los asistentes a las barras, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley sobre las personas transgénero. El martes 16, la iniciativa había sido aprobada por el Senado con votos del Frente Amplio y del Partido Independiente. Pero anoche, las fuerzas se alinearon diferentes. Los diputados del Partido Nacional, Elizabeth Arrieta, Wilson Esquerra, ambos del Grupo Mejor País, de los intendentes blancos, Gloria Rodríguez y Alejo Umpierres, del Movimiento Todos, y la legisladora colorada Dayan Martínez, alzaron sus manos en apoyo del proyecto. También lo hicieron en general los diputados del Partido Independiente. Al igual que lo que sucedió en la Cámara de Senadores, el debate entre los legisladores fue encendido. La gran parte de los parlamentarios de la oposición señalaron que la aprobación del proyecto de ley del gobierno no consagra derechos, sino privilegios para un colectivo, en desmedro de los derechos de las mayorías, en este caso, los ciudadanos heterosexuales. Una fuga de película de Cárcel Central. El recluso Víctor Santiago y Paraguirre Suárez, de apenas 21 años, protagonizó en la madrugada de ayer una insólita fuga de la Cárcel Central de Montevideo. Rompió un barrote de su celda, saltó por un ducto de 12 metros sin lastimarse, hasta terminar en un depósito de ropa donde se vistió de policía y huyó por el garage de la jefatura. El preso había sido imputado por una rapiña a un almacén de un balneario de Canelones y estaba en etapa de evaluación antes de ser trasladado a una cárcel. Mientras tanto, la fiscal de Atlántida, Darviña Viera, se encontraba preparando su formalización en relación con el crimen de dos personas en El Pinar y sobre su participación en nada menos que 17 rapiñas. La fiscal Viera aseguró que se trata de un delincuente muy peligroso y violento al que no le importa la vida de los demás. Bueno, no faltaba la aclaración. Bueno, del teleteatro de la AUF tenemos que Del Campo se lanza contra Wilmar Valdés. El abogado del dirigente Arturo Del Campo, Florencio Macedo, presentó ayer a la fiscal Silvia Pérez un escrito donde solicita el archivo del caso de los audios y pide que el fiscal de corte, Jorge Díaz, analice si Wilmar Valdés incurrió en simulación de delito y calumnias. Valdés, usted renunció a la AUF porque confesó en conversaciones con terceros actos indignos de su función, difamando a altos jerarcas de gobierno y reconociendo beneficios económicos derivados de negocios particulares referidos al fútbol y a clubes. Esto lo dijo Macedo. En la portada de La República vemos un título similar, título principal similar al del diario El País, dice histórico, con votos del Frente Amplio y parte de la oposición, se aprobó la ley trans. También hay una foto del ministro Rossi que dice, nos quieren convencer de que nos quedamos sin fuerzas, los que no encuentran la fórmula para gobernar. Está ya muy ardiente la campaña, ¿eh? Avanza el diálogo entre Mercosur y China en busca de un acuerdo. El canciller Nick Noboa mantuvo una reunión ayer con el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang. La foto principal de portada muestra, muestra a Ernesto Murro, fuerte respaldo político y militante a Ernesto Murro. Todo el mundo quiere ser presidente, ¿eh? ¿Qué le parece? Mujica y otros dirigentes mostraron su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, es otro de los títulos de La República. Bueno, se ve una foto de Cristina rodeada de las fotografías de los otros que la apoyan, muchos de ellos hoy presos por casos de corrupción y algunos escapados como Correa, por ejemplo. La verdad que menudo apoyo para Cristina con expresidentes presos. La aduana reforzará controles en frontera. El director de aduanas, Enrique Cannon, anunció que esa repartición reforzará la vigilancia en los mayores puntos sensibles de todo el país y negó que esté probado que parte del dinero de las coimas de Argentina haya ingresado a Uruguay. Cannon compareció ante la Comisión de Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Diputados, al ser citado por el representante nacionalista Gustavo Penades. Tras culminar su declaración, Cannon aseguró en rueda de prensa que basó su comparecencia en dos puntos. El primero, en referencia a la ruta del dinero K y las versiones de prensa. Y el segundo, acerca de cómo reforzar la frontera, especialmente la lindera con Argentina. En base a este último punto, anunció que se realizarán más controles y que se tomarán los puntos de ingreso especialmente de turistas argentinos con una mayor lupa desde el punto de vista de la Dirección Nacional de Aduanas. Respecto a los involucrados en la ruta del dinero K, Cannon se refirió particularmente a Ernesto Clarence, un financista argentino que tiene una casa de veraneo en Carmelo y que realizó decenas de viajes relámpago a Uruguay, que es acusado de sacar del país vecino decenas de millones de dólares proveniente de coimas pagadas al matrimonio Kirchner. Según el funcionario, en sus declaraciones a la justicia argentina, Clarence se negó a haber ingresado dinero a Uruguay. Bueno, por supuesto, ¿qué va a decir que lo trajo? Con relación a mis viajes a Uruguay, insisto en que es una mentira inaceptable, por ejemplo, cuando se difunde acerca del sentido de mis traslados. Mi casa de fin de semana en Carmelo, en Uruguay, y el uso novelesco de lanchas rápidas para el traslado de sumas millonarias a ese lugar. Como ya dije, se trata de traslados de esparcimiento a mi casa de Carmelo, y precisamente por eso es que he mantenido esa costumbre hasta estos días, indicó Clarence en su declaración. La verdad que esto ya es, no sé si decir que es broma, porque es broma de mal gusto. O sea, cuando ya se pasó toda la plata, cuando ya pasaron todos los bolsos cargados de dólares, ahora vamos a poner la lupa en la frontera con Argentina en este sector del país. Realmente, en lo que nos concierne a nosotros, parece o es una enorme tomada de pelo a todo el país que se diga esto. Que después que ya pasó todo y que se descubrió porque se denunció a través de la televisión en varios programas, ahora vamos a reforzar, ahora vamos a poner la lupa. En realidad, digo, esto ya no tiene sentido ni siquiera que lo digan. Ya suena chiste. Sabemos que no van a hacer nada como no hicieron nunca. Sabemos que todo va a seguir pasando igual. Esto es para la tribuna, esto es por esta semanita. De repente ponen un par de funcionarios más para que los vean y sacarle un par de fotos. Y sabemos que va a seguir todo igual, por favor. La lista 711 se enfrenta con Miranda por sanción a Sendic. Aumenta la presión para que el ex vicepresidente Raúl Sendic no se presente como candidato al Senado bajo el lema del Frente Amplio en las elecciones del 2019 y también la polémica interna entre la lista 711 y el presidente de la coalición, Javier Miranda. El fallo del Tribunal de Conducta está a la espera de que el plenario lo trate desde hace más de un año. En opinión de Miranda y el equipo de presidencia del Frente Amplio, se debe abordar cuanto antes para evitar que el tema sea usado políticamente en la campaña electoral por la oposición. Sendic participó ayer de un encuentro en Monterrey, en México, en el que se procura establecer estrategias comunes en apoyo a la primera infancia. Bueno, mientras tanto, Miranda insiste en que cada secretariado y por su iniciativa se reunió con el presidente José Mujica y el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo para tratar el caso Sendic en un próximo plenario. Esto también es gracioso. Cada vez que se va a tratar un tema urticante para Sendic, no está. Se va de viaje. Por cualquier cosa, esto no tiene nada que ver, esta reunión en México. O sea, siempre que se trata algún tema que le va a picar, Sendic desaparece, se va de viaje. El presidente de ACE, Marcos Carámbula, señaló en el programa Puntos de Vista de Radio Uruguay que hasta el martes había 6 biopsias pendientes. Ayer se informó, en base a 3 fuentes, que en el centro de salud decenas de pacientes aún esperaban los resultados de 80 biopsias para confirmar si tenían cáncer. Por otro lado, Carámbula indicó que se busca remediar el tema de fondo, la falta de un especialista en el tratamiento que realice los estudios, con un llamado que ya se hizo para la función de anatomía patológica. Hay un colega interesado en presentarse. Esperamos que los próximos días esto quede resuelto, indicó. Luis Acosta, de 64 años, murió este lunes en el hospital de Artigas, en el que estaba internado hace una semana. Había sido diagnosticado con cáncer en sus riñones. Aguardaba desde hacía 4 meses los resultados de una biopsia que indicaría si la enfermedad se había expandido a sus pulmones tras diagnosticársele cáncer en los riñones. En el Centro de Salud de Artigas no hay un anatomopatólogo que analice los exámenes clínicos, lo que provoca que se retrase la entrega de los resultados de los estudios de los pacientes. Ahora bien con este tema, ¿no? Primero, de 80 pasamos a 6. No es muy creíble realmente. Por otra parte, están jugando con la vida de la gente, por favor. No hay un especialista en Artigas. Artigas está a pocas horas de Montevideo, si se quiere. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber especialista, al no hacer nada para que haya un especialista, porque dicen que ahora van a ver si buscan a alguien que vaya para allá, la gente se está muriendo, la gente está esperando resultados de sus biopsias, y no son capaces de trasladar esos elementos a Montevideo, aunque sea para decir, bueno, vamos a preocuparnos en serio de lo que pasa con la gente. Señores, no es cuestión de pintar hospitales y aceptar donaciones de aparatos y arreglar 3 canillas de los baños y sacarse fotos. Señores, es la vida de la gente lo que está en juego. Y esto tomó estado público ahora. No quiero imaginar lo que pasará en el resto del país. Hay hospitales cerca, o sea, hay lugares donde... No puede ser que porque no haya un especialista en Artigas, que está a 500 kilómetros de la capital, la gente se esté muriendo porque no puede hacer biopsias. Yo le digo, hay que tener cara para presentarse y decir esto. Y decir, ah, son solo 6. ¿Cómo? ¿Son 80 o son 6? ¿Qué está pasando? Y del resto del país, si son 80 en Artigas, ¿cuántos cientos de pacientes estarán en el resto del país esperando estos resultados? ¿Cuánta gente se está muriendo por la negligencia del gobierno, por la negligencia de ACE? Muy sueltos de cuerpo. Ah, no hay especialista. Ah, bien, entonces se muere la gente. Y aquí no pasó nada. Y como les decía recién, nos sacamos fotos y nos sacamos y nos filmamos recorriendo hospitales y pintando las paredes, ilustrando los pisos. Por favor. Esto es vergonzoso. Es realmente vergonzoso. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo. Pasadas las 7:20, nos vamos a una pausa entonces. Pueden comunicarse con nosotros por el 092-000-970 a través de WhatsApp. Esperamos sus comentarios y sus opiniones. Nos están escuchando desde todo el país, desde Tacuarembó, nos mandan saludos. Amigos, como les decía, pausa y volvemos en instantes.
Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Escuchar mejor cambia tu vida. En Audical somos especialistas en que esto suceda. Fonoaudiólogos capacitados y especializados. Toda la tecnología a tu disposición y la de tu familia. Audical, excelencia en soluciones auditivas. Infórmese al 2403-4528 o en audical.com.uy.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto.
Informes por el 0800 8160.
Profe, una pregunta. ¿Usted sabe si la marihuana hace igual de mal que el cigarro o es peor?
Las dos hacen mal. Lo más importante es siempre conocer los riesgos. Si quieren, hacemos una lista en el...
Involucrarnos diariamente con familia, amigos y referentes es una buena manera de prevenir el consumo de cannabis u otras drogas. El consumo de cannabis es muy riesgoso en niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Altera la percepción y los sentidos, la capacidad de concentración y la memoria. Puede ocasionar problemas respiratorios y el consumo frecuente puede afectar la salud mental. Infórmate más en infocannabis.gov.uy. Regular es ser responsable. Dialogar sobre el tema también. Si alguien de tu entorno se encuentra en situación de consumo problemático, comunícate al asterisco 1020. Presidencia de la República.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
970 AM Universal. Radio.
Son las 6:45 en todo el país. Y les cuento, amigos, que estamos en comunicación con la profesora de matemática Natalia Balmori, que además de profesora es especialista en dificultades de aprendizaje y aparte es y será también muchas veces más conferencista en varios foros de esta especialidad, una verdadera especialista, Natalia Balmori, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día.
Hola, buen día, Sammy. Buen día, audiencia. ¿Cómo están?
Un gusto comunicarnos contigo. Eres un joven valor de estos tiempos. Y mañana hay Olimpiadas de matemáticas, poco difundidas. Correcto. Poco difundidas. Pero antes de las sí. Olimpiadas, ya que te tenemos aquí al aire como especialista en educación y dificultades de aprendizaje acerca de la matemática, que es un tema que ha sido y es siempre tabú. Uh-huh. La gente dice, ahí viene matemática, qué problema la matemática, examen de matemática, y las horas que me llevan más, y no entiendo la matemática. Y esto creo que desde tiempos ancestrales se viene dando hasta hoy. ¿A qué se debe que sea un tema tan tabú la matemática?
Bueno, acompañando la idea que estás comentando, que la gente dice, también hay una cuota social, ¿no? De lo permitido en que es una asistencia, de una asignatura que te vaya mal, ¿no? O sea, si vos perteneces a una familia que viene con un historial también, que a todos les fue mal en matemática, como que no está tan mal visto que a vos también te vaya mal en matemática.
Algo así como si me saco nota baja, y bueno, pero mira, papá y la abuela le pasaba lo mismo.
Exacto, exacto. También ahí hay como, bueno, acompañamos, porque nosotros también vivimos esa experiencia que a ti te está costando. Pero no, digo, no desvinculándonos con eso, hay un tema del ambiente en que donde creció ese niño, ese joven, ese individuo, ese adulto también, uh-huh, que condiciona ese aprendizaje, ¿no? Porque desde edades muy tempranas se habla de cómo la matemática se va introduciendo en la idea del joven y lo importante del ambiente, de cómo creció ese chico, qué tan estimulado, con qué tipo de juegos, qué experiencias tuvo, positivas, negativas en relación a la matemática, y bueno, no como asignatura formal, sino desde el juego, la idea del número, del relacionamiento de cantidades, la experiencia de vida que él haya tenido también de su escolarización, si fue una escolarización que él hizo de forma continua, si faltó mucho, si justo tuvo la mala suerte de que la maestra faltó y después pusieron a suplente, y esa discontinuidad lleva a una mala escolarización de la asignatura. A veces nos encontramos con chicos que que por X razones llegan al liceo con un montón de contenidos matemáticas que no se abordaron. Entonces, bueno, es como que siempre la vamos remando de atrás. Ajá. Pero más allá de un montón de factores que pueden tener con la escolarización formal en sí, me quedo con la importancia del medio donde ese niño crece, ¿no? Ajá. Porque, digamos, la idea del sentido del número, que a veces no se habla tanto de eso, que la idea de entender el número, es algo que le lleva más de 5 años en aprender. Digamos, el manejar el número como el número en sí, de entender que es una cantidad, que viene antes, que viene después de otros números, de cómo está compuesto ese número, por ejemplo, para algo que entiendan todos. Si yo hablo del 11, no es lo mismo el 1 que está posicionado en las decenas que el 1 que está posicionado en las unidades. Uh-huh. Entonces, el poder desarmar ese número y entender lo que significa lo habilita el después para el cálculo. Uh-huh. Y eso se adquiere en edades muy tempranas. Entonces, y digo, no es un aprendizaje natural, sino que tiene que ser un aprendizaje que tiene que ser enseñado y está, confirmar de que está aprendido. Porque si no, a futuro, en todo lo que es el cálculo escrito, y bueno, y entre otras cosas, hay una repercusión negativa si ese aprendizaje no está adquirido. Nos lleva más tiempo el aprender a manejar los números con soltura que aprender el vocabulario nuestro. Ajá. Entonces, hace mucho tiempo Piaget decía que los niños no tenían lo que es el sentido numérico, y bueno, posterior se demuestra de que sí, que un niño muy chico, en edades muy tempranas, puede diferenciar en conjuntos que tengan más elementos que otros. Entonces, qué importante la estimulación. Claro. O sea, jugar a, bueno, con qué bolsita de caramelos te quedas más. ¿Por qué? Bueno, porque esta tiene más. Ah, ¿por qué tiene más? Porque es más grande. Cosas así. Ahora, los juegos de encastre, los sí. puzzles, el que esté en relación, por ejemplo, que vaya después más grande con la familia al almacén, al kiosco. Ahora el uso de la tarjeta de débito nos saca la oportunidad de jugar a la estimación. Entonces yo siempre le digo a los padres de mis alumnos de primer año de liceo, ustedes van con él al supermercado, le dan 100 pesos y le dicen tenés que comprar una leche y un pan, y él puede saber cuánto más o menos le va a sobrar. Esas experiencias de vida hoy ya no están.
Claro, o sea, bueno, hay cambios también incluso en el tema informático. Hay muchas más herramientas, lo cual a veces pensamos, ¿es perjudicial o es beneficioso? O sea, que haya muchas más cosas en las cuales pensar y entretenerse. ¿Es mejor o nos está cortando la posibilidad de esas mínimas experiencias que tú comentabas recién? Uh-huh.
Sí. Bueno, el con respecto a la tecnología, está como todo bien utilizado, es experiencias oportunas. Uh-huh. Justo tocaste el tema de la tecnología, y por ejemplo, a nosotros en el aula, el abrirle la puerta a la tecnología nos favorece en muchos aspectos. O sea, hoy en día toda institución pública y privada, si quiere utilizarla, tiene el plan Ceibal. Y digo, vos podés tener en esa misma en una plataforma muchos niveles de logro que le podés proponer a tus estudiantes. Entonces, como quien dice, podés tener una clase individualizada para tus 30 estudiantes y vos habiéndola pensada según las particulares de cada chico.
Sí, esto es muy gracioso a veces cuando tú hablas de incentivo, uno se pone a pensar en casos puntuales que estoy seguro que lo que voy a decir ahora pasa en el 90% de los hogares, cuando durante el año los chicos les va con problemas la matemática, tienen que recurrir a profesores particulares fuera del colegio, pero llega fin de año, se van de vacaciones en grupo, y ahí los cálculos son maravillosos. O sea, ¿cuánto lleva uno? ¿Cuánto hay que pagar alquiler este? ¿Cuánto paga el otro? ¿Cuánto cuesta la comida? ¿Cuánto llevamos? Ahí no tienen problema y las cuentas les salen perfectas. Es parte del incentivo también.
Y bueno, y en realidad la idea, la matemática tiene mucho de poder seducir usando experiencias del día a día. Uh-huh. Entonces yo creo que todo lo que es educación primaria y el primer año de liceo, nosotros podemos enseñar todo a partir de situaciones reales, y uh-huh. eso nos permite trabajar en diferentes contextos de la sociedad. según lo que mis estudiantes necesiten. O sea, si yo estoy trabajando en un liceo con X características, pensando en cómo su familia y cómo puede a futuro aplicar esta matemática, bueno, yo trabajo de cierta forma y con otro trabajo de otra. Porque lo importante acá es que hoy, por suerte, digo, nuestro sistema educativo estaba basado en la ley de educación nos habilita justamente a eso, a la diversidad de enseñanza por la diversidad de aprendizaje, o sea, pensar en el cada uno. Y esa ley de educación que nos dice, bueno, yo, el Estado asegura que todos reciban una educación de calidad, nos pone a nosotros, a los docentes también, en una responsabilidad de que cada uno de los chicos que vos tenés ahí lo tenés que conocer, porque tu conocimiento sobre él hace que vos diseñes un plan para lo que él necesita.
Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, muy claro. Bueno,
desde ahí, en pensando también en un plan de lo que él necesita, tenemos lo que hoy se llaman las adecuaciones curriculares. Y como dice el nombre, es adecuar la currícula. Y en realidad, nuestros programas pueden ser modificados según lo que cada estudiante necesita, las dificultades que él tiene, el momento que esté viviendo, y así como se habla mucho de las dificultades de aprendizaje, también tenemos esos alumnos que vienen y dicen, quiero más, quiero más, quiero más, y lo que vos me estás dando en clase no me alcanza.
Bueno, eso es buenísimo, recibir esa, digamos, esa respuesta del alumnado es maravilloso, porque aparte te incentiva a ti misma a seguir estudiando cada caso en particular, ya no como se hacía antes, que era un bloque la clase, y que le va bien, y que le va mal, tiene mala nota, y bueno, que se vaya al examen. Entonces ha cambiado muchísimo. A propósito de esto que estamos hablando, Natalia, mañana es Día de Olimpiadas en el Liceo número 20, Joaquín Torres García. Mañana 20, es desde la mañana, desde las 8:30 comienza hasta entrada a la tarde. Y van a ser más de 280 jóvenes. Hay que gobernar todo esto, ¿eh? ¿Cómo viene?
Son más jóvenes los que vienen de todo el país a competir, digamos, a la instancia final de las Olimpiadas de Matemática. Son más jóvenes de lo que el Liceo 20 en general espera en el turno vespertino. O sea, que estamos acomodando el
edificio. Sí, por eso te decía, hay que manejar esto, ¿eh?
Tal cual.
Mucha gente.
En lo personal, siento una emoción tremenda porque soy exalumna del liceo y, como siempre le cuento a mis estudiantes, a mí ningún profesor me habló de la existencia de las Olimpiadas. Entonces, ¿cómo está cambiando, el rol docente de animarse a pensar con ellos otra manera de aprender matemática? Porque realmente hay algunos problemas que son todo un desafío, que bueno, que le tenés que decir, lo pensamos juntos, o pará, te lo explico mañana porque lo tengo que pensar. Y es otra forma de acercarse a la asignatura. Es una instancia maravillosa del compartir del saber, y la preparación en sí es muy emotiva porque es un aprender entre iguales. Ellos aprenden entre ellos. A uno se le ocurrió una cosa, a otro se le ocurrió otra cosa. Y capaz que en el día no se resuelve el problema. Se resuelve la semana que viene. Pero esas instancias de, bueno, que nosotros generamos, canjeamos con dirección, dijimos, bueno, nos gustaría algunas horas de la coordinación de centro poderla destinar también a responder las respuestas de esos alumnos que quieren más. Entonces, ahí surgió la instancia de, el proyecto de Olimpiadas como centro. Y bueno, y este año, digo, como sorpresa, nos dijeron, bueno, ¿quieren ser sede nacional? Y no podíamos creer. Hace 3 años que nos presentamos a las Olimpiadas de Matemática, que antes se hacían en Casavalle, y bueno, esta es la tercera generación que se presenta. Hace en la primera generación nos presentamos como muy tímidamente, obteniendo menciones, no medallas, pero salimos muy contentos, muy enganchados. Al año siguiente ellos se contagiaban, está de más, está buenísima la experiencia, dale, animate, dale, dale, dale. Y bueno, y el año pasado yo, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, muchas menciones. Y este año no sé cuáles serán las medallas, pero somos sede y la puerta de nuestra casa está abierta. Ahora me voy a colgar la pancarta de pasacalle para esperar a la gente y bueno, y mañana será una fiesta.
Bueno, tu emoción es realmente contagiosa. Te felicitamos, Natalia Balmori, te felicitamos a ti y a todo el equipo. Les deseamos lo mejor para mañana y nos despedimos ya tenemos que dejar el programa. Y como te digo, nos has reconfortado con la emoción y el amor por la educación que transmitís.
Sí, el trabajo del docente comprometido es contagioso, y cuando una comunidad educativa tira para adelante, porque mañana tenemos padres que vienen a ayudar, docentes que estudia libre, y bueno, como revalorizar la educación, hay docentes que quieren lo mejor para sus estudiantes, y mañana es un reflejo de eso.
Muy bien, mucha suerte entonces. Bueno,
muchas gracias por el espacio, les mandamos un fuerte abrazo y les contaremos después cómo surgió el día de mañana.
Cuando falta un minuto para las 7 de la mañana, nos despedimos. Ustedes no se vayan porque ya vienen Fuentes Confiables con toda la información de la semana, de ayer, con todo lo que está pasando. Muy candente. Se viene muy cargado Fuentes Confiables. Aquí ya está Aldo Silva. ¿Cómo estás? Bienvenido, Aldo.
Gracias, Sammy. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Muy bien, muy bien. Ya, para Bruno. Yo ya pronto para el fin de semana, tú pronto para comenzar el programa.
Exactamente, sí.
Que sea con éxito y suerte como siempre.
Muchísimas gracias, buen fin de semana. Lo pasás por acá, por la vuelta.
Estaremos por acá trabajando.
Pensando, me imagino.